Canciones pop, las llamo así porque no existe otra palabra mejor. Esas cosas ya no me motivan, no me gusta la idea de que compongo canciones pop.
Thank you.
De dónde está David Bowie. John Cale, miembro de Velvet Underground, estamos escuchando, se puede decir, el single por antonomasia del primer álbum de la Velvet, ese magnífico e imprescindible álbum de Velvet Underground, Nico. Escuchamos Venus in Furs, como digo, y vamos a hablar de John Cale, ¿no? De su figura, un personaje un tanto eclipsado por el otro líder, el gran líder y el gran, pues, vamos a decir, el gran escaparate de la Velvet, que es Lou Reed. Pero la verdad es que hablando con un muy buen amigo, me comentó que John Cale se merecía una especie de programa, ¿no? Una dedicatoria. Y es cierto, se lo merece, porque realmente es el miembro más vanguardista de la Velvet, sin lugar a dudas, dentro de que los cuatro miembros, Lou Reed a la guitarra, John Cale a la viola y al bajo, Stanley Morrison a la guitarra rítmica, Moe Tucker a la batería, son bastante vanguardistas y son bastante pioneros dentro de su disciplina. Pero sí es cierto que John Cale, pues, creó el sonido Velvet Underground con esa viola eléctrica, un instrumento que no se había llevado todavía al pop. Estamos hablando de la mitad final de la década de los años 60, y ese instrumento tan tan fúnebre, si me permiten la palabra, no se había introducido todavía. Aquí en este tema, en Venus in Furs, hemos escuchado como simplemente una canción que hablaba del sadomasoquismo, ¿no? Y esos golpes de látigo producidos con la viola no dejaban de recrear eso, ¿no? Como pues una mujer toda enfundada en cuero, pues latigaba, ¿no? a su sirviente, como reza la canción. John Cale, con nombre original John Davis Cale, nació en el 42, 9 de marzo, en Gales. Muchos sabrán que la Velvet Underground se fundó en Nueva York, vamos a decir mitad, bueno, justo en mediados de la década, 1965, se fundó allí. John Cale, pues, a través de una beca, se fue a estudiar y a perfeccionar su música, ¿no? Él tocaba el violín, música absolutamente clásica, pero decidió ir a Nueva York y allí moverse por todo el ámbito vanguardista de la época. Le interesaba mucho a John Cale lo que es la experimentación con la música, como estudiar la música desde el punto de vista, vamos a decir, más académico. Él quería investigar a través de la música, quería saber por qué una nota era una nota, por qué ese sonido era ese sonido, y quería indagar más con esos sonidos y llevarlos a un punto demasiado extremo. Allí en Nueva York, pues bueno, se codea con gente como John Cage, un auténtico, pues, si la palabra vanguardia, pues va unida a John Cage sin lugar a dudas, la Mott Young también, Tony Conrad, gente bastante elitista del mundo vanguardista y oscuro de Nueva York del 65 y 66. Es aquí cuando conoce a un joven neoyorquino llamado Lou Reed, que componía canciones para un pequeño sello discográfico, Y bueno, es ahí cuando los dos pues notan que tienen las mismas inquietudes musicales y juegan en la misma liga en cuanto a las líricas. Líricas bastante ácidas, bastante reales, bastante impactantes y nada que ver con lo que se estaba llevando en lo que llamaron la contracultura americana y lo que llamaron el movimiento Costa Oeste. No eran para nada canciones de alegría, sino al revés, canciones como dirían de Bruce Springsteen, canciones de perdedores, canciones de la subcultura, canciones de, vamos a decir, la cara B americana. No todo era bonito en aquella época, había mucha heroína, había muchos asesinatos y bueno, no había mucha gente, pues la verdad es que bastante, bastante oscura. También, por supuesto, pues también pues habían prostitutas y había gente que acudía a ellas y habían historias pues detrás de ellas y bueno, esto era lo que se hablaba, ¿no? Y eso era algo real que pasaba en las calles y más en una gran urbe como es Nueva York, con tantos millones de habitantes y tantas mentes pues raras, distintas todas ellas. Pues eso es lo que plasmó la Velvet Underground. Todo, pues como ya saben, y esto lo estoy sintetizando muchísimo, y perdonen si voy tan rápido, y esto es tan, pues a veces tan asqueroso, ¿no? Porque me encantaría hablar mucho más, pero bueno, no hay tiempo. Pero bueno, sí que Andy Warhol, como ya sabéis, pues fue el padrino de honor de la Velvet Underground con ese primer álbum, con esa mítica portada del plátano, ¿no? El Peel Slowly and See. Y que por cierto, una portada que hoy en día está bastante de moda porque han perdido los derechos, la Velvet Underground, y creo que lo tiene la Fundación Andy Warhol. Y bueno, ya no pueden hacer uso ni ganar pues ningún tipo de nada dinerario, ¿no?, con esa portada. Pero bueno, eso la verdad es que ahora mismo no nos importa nada. Como digo, pues entre Lou Reed y John Cale, sin menospreciar por supuesto la figura de Stanley Morrison y Moe Tucker, formaron probablemente la banda más pionera y la banda que sin querer asentó las bases del pop. Yo diría que de forma más agresiva que los Beatles, y puede parecer esto bastante radical y muchos a lo mejor pues por decir esto ya te pueden tachar en la típica conversación de bar, te pueden tachar de ignorante o directamente te pueden marginar en la barra, ¿no? No pasa nada, nos pedimos otra caña y seguimos nosotros pues disfrutando de la música de la Velvet Underground y de lo que realmente sabemos que es verdad que asentó las bases del pop mucho más que los Beatles. No es un error afirmar esto, porque los Beatles es verdad que asentaron unas bases enormes, nadie le quita mérito, grandísima banda, pero es verdad que le quitar la inocencia y quitar, mejor dicho, apagar la luz a toda esa brillantez musical, a todo ese pop tan cristalino, venía bien. Yo sinceramente estaría harto de escuchar todos los días canciones de amor, de cómo él quiere a ella y ella quiere a él, incluso de canciones, pues bueno, incluso ya de desamor, ¿no?, de que ella no me quiere o yo no quiero a ella. Pues no, la verdad es que me apetece escuchar también canciones de burdeles costeros, como van marineros allí a esos burdeles y suceden pues cosas, ¿no?, como un asesinato, que aparece una cabeza rodando por allí. Puede parecer bastante, bastante alocado, y puede parecer bastante que eso no es real, que eso no pasa en la vida real. ¿De verdad piensan eso? Solo tienen que poner las noticias y veréis como cualquier canción de la Velvet no tiene nada. Vamos, es un juego de niños en comparación con todos los actos que suceden todos los días. Eso que tenemos las noticias de aquí. Si ya vamos a noticias de otros países, pues bueno, podemos encerrarnos en un búnker y vivir allí toda la vida, ¿no? Bueno, vamos a seguir pasando, ya que estamos hablando de la Velvet y realmente me siento tan a gusto con la Velvet hablando que podría seguir así, pues realmente podría hacer una maratón como hizo John Cale en Nueva York en el 65, que estuvo 18 horas tocando seguidas con su viola eléctrica. Podría estar 18 horas seguidas si el cuerpo aguanta. Pues hablando de la Velvet, vamos a seguir escuchando pues ese primer álbum, el de Velvet Underground and Nico, un tema ya por la parte final y con un gran protagonista que es la viola eléctrica de John Cale. Vamos a escuchar el tema de Black Angels Death Song.
A choice of the sweet set themselves out upon a platform to choose. What had it to do? Not a ghost bloody country all covered with sleep, where the black angel did weep. Not an old city street and ease. Gone to choose. And one king's brother walked on through the night with his hair and his face long along, spinning cut from the knives.
hold on to his skull. Sure, yeah. Shiny brightly red rimmed and red lined with the time of fused with the choice of the mine on ice skyscraping chunks from the build.
Y la agresividad y también lo explícito de la letra y de la música pues hizo que la Velvet Underground pues sea, como digo, una de las bandas referentes, y este de Velvet Underground Nikos pues sea uno de esos álbumes que cuando acudes a estas listas tan, tan repugnantes pero a la vez tan necesarias siempre aparezca en los primeros puestos. John Cale, como digo, utilizar la viola eléctrica pues le valió sobre todo un respeto de vamos a decir de sus colegas musicales, ¿no? Le llamó bastante la atención porque venimos mediados de los 60, venimos de una herencia muy clásica, una gran fuerza del rhythm and blues americano en aquella época, toda la invasión británica, y todo eran unas instrumentaciones muy clásicas. Era la batería, el bajo, guitarra, dos guitarras normalmente y un teclado, un órgano Hammond, que es lo que se estilaba por aquella época. En cambio, introducir un instrumento clásico, pero reconstruido, vamos a decir, eléctrico, pues bueno, es un poco que deja un tanto noqueado. Igual de noqueado nos va a dejar el siguiente tema, que es de un álbum, siguiente álbum de Velvet Underground, que es de 1968, que bueno, siempre todo el mundo pues acude y dice que casi siempre, ¿no? El favorito siempre suele ser The Velvet Underground con sus cuatro discos, dos primeros de John Cale, Lucha de Egos, John Cale, Lou Reed, John Cale abandonó la banda, pues siempre todo el mundo, si tiene que decidir algún álbum como su favorito, siempre elige The Velvet Underground Nico, y es verdad, porque es un grandes éxitos perfecto, y es la declaración de intenciones más real y auténtica de qué es The Velvet Underground. En cambio, yo no opino eso tampoco, no lo opino. Me parece que White Highway Hit es el verdadero álbum de The Velvet Underground, más que nada porque es cuando ellos son más libres. Ellos tienen un control absoluto en la producción y es la improvisación lo que premia en este álbum. Un álbum grabado en prácticamente una noche y grabado a contrarreloj. Y es ahí cuando pues sale el verdadero talento de cada uno de sus miembros. No vamos a escuchar el último tema, que a mí particularmente me parece la mayor obra maestra de la Velvet Underground, más que nada porque dura 17 minutos, y no lo pongo por la duración, sino porque tengo aquí una playlist, la verdad, bastante, bastante interesante, bastante maja, que me gustaría compartir con todos vosotros. Encantadísimo estaría de poner Sister Ray, me estaba refiriendo, encantadísimo estoy de poner, pero vamos a poner el primer tema, que es la canción que da título al álbum, que la verdad es que es un ejemplo de que John Cale no es solo viola, sino que es un multiinstrumentista totalmente absoluto, ¿no? Toca la viola, toca el piano, toca la guitarra, toca el oboe, toca la trompeta, canta, tiene una voz genial, ya lo escucharemos cantar. Bueno, realmente ya hemos escuchado el primer tema, que no he dicho nada de él, luego me referiré más adelante. Y aparte toca el bajo. ¿Y toca el bajo de qué manera? Pues no es raro decir que es uno de los mejores bajistas de la historia, y si no, vamos a escuchar el siguiente tema, y quien pueda superar pues ese bajo tridimensional, que me lo diga. Vamos a escuchar ya White Light, White Heat. Una referencia personal, mi buen amigo Patricio, siempre que escuchamos este tema pues me tiene calado, ¿no? Y me mira siempre por esta parte final, y siempre le suelto alguna vastez, ¿no? Siempre le digo algún calificativo distinto cada vez, ¿no? Sobre este bajo tan, tan mágico, tan agresivo y tan, como digo, tridimensional. Pues bueno, quien se atreva a utilizar este bajo, que se atreva, que a ver este sonido, cómo lo pueden sacar, son técnicas de la Velvet Underground. Pues ahora, olvidando un poco estas raíces de la Velvet, que son las raíces tan necesarias, como ya he dicho anteriormente, antes de presentar este White Light, White Heat, John Cale abandonó la banda porque la lucha de egos total con Lou Reed, un personaje tan raro y con tanto afán de protagonismo, no gustaba John Cale. John Cale siempre, y bueno, ya tocando la viola eléctrica ya puedes un poco calar su personalidad, era una personalidad, como ya he repetido muchas veces y la voy a repetir muchas más, una personalidad muy vanguardista en su música, en su forma de ser, de pensar, nada interesado en la comercialidad. Pero ¿qué pasa? Lou Reed tampoco al principio quería eso, pero cuando se enteró de que un músico en Nueva York, cuando tenía cierto éxito, pues bueno, tenía dinero, tenía mujeres, tenía optaba mejores drogas, pues sobre todo porque esta gente, no hay que negarlo nunca, que fueron auténticos drogadictos, ¿no? Es interesante saber y es motivo de estudio médico cómo esta gente sigue viva, no lo entiendo. Pues es ahí cuando decidió un poco venderse al mundo musical comercial, y es ahí cuando ya en el tercer y sobre todo cuarto álbum de la Velvet Underground pues crean clásicos como el Sweet Jane o el Rock and Roll, temas pop y temas bastante dados a la comercialidad, nada que ver con estos dos primeros álbumes de Velvet Underground, Nico y White Light White Heat. John Cale abandona la banda y nos presenta su primer álbum en solitario, que es Vintage Violence. Habíamos escuchado el primer tema del álbum, la intro, que era Hello There, y este tema fue el primer tema también del álbum, ¿no? De Vintage Violence. Es un álbum que sorprende un poco, ¿no? Porque realmente tampoco se aleja tanto de lo que luego hizo Lou Reed con la Velvet Underground, es Loaded y en ese de Velvet Underground. Es un sonido muy cercano al pop. En cambio, John Cale se atreve a utilizar pues unas instrumentaciones clásicas de orquesta, que no nos es extraño, ya que él proviene de eso. Y sobre todo lo encontramos pues en este tema que he escogido, que es perteneciente a este álbum, como digo, Vintage Violence, primer álbum en solitario de John Cale, que es un álbum absolutamente mágico, y este tema, pues la verdad, probablemente sea el mejor, ¿no? Estaríamos en duda con varios, pero este sería de los más evocadores y de los más épicos. Vamos a escuchar ya Big White Cloud. bastante épico, ¿verdad? Pues esto es un poco el sonido que ya estaba John Cale macerando, vamos a decir. Estaba ya, pues bueno, aquí ya se estaba intuyendo lo que iba a ser, no su segundo, sino su tercer álbum, y su álbum en solitario, y me lo van a permitir, y aquí sí que caigo en el topicazo, que es el álbum más glorioso de John Cale, de este galés tan peculiar. Por un lado tan bizarro y por otro tan maravilloso. Estamos hablando de París 1919, un álbum que si debemos decir, pues un álbum épico. Si yo creo que si ponemos en Google álbum épico, nos tiene que aparecer este álbum, ¿no? El primero de todos. Y podemos seguir así, ¿no? Eso es un álbum pues absolutamente mágico, que habla perfectamente de lo que es, e intenta mezclar cómo era la sociedad del siglo XIX con la del siglo XX, ver las semejanzas, ver los problemas de esa sociedad del siglo XIX con los del siglo XX no dejan de ser pues los mismos. Y es aquí cuando John Cale pues sube un escalón más, y yo creo que aquí definitivamente se consolida como músico, y aquí sí que adquiere un éxito, porque todo esto de John Cale en solitario realmente no se vendió absolutamente nada, pero sí que adquiere un éxito a nivel de respeto crítica por un lado, que es importantísimo, respeto por parte del público, respeto sobre todo por parte de todo el mundo musical de la época, de su generación y de generaciones posteriores, porque lo tienen como un auténtico referente. Vamos a escuchar ahora este tema, para el 1919, podría escoger varios, y lo he hecho, y vamos, si da tiempo, a escuchar algún que otro más, pero es que es un tema tan memorable y tan espectacular que merece la pena escucharlo. Luego, después de esto, vamos a, porque John Cale, vamos, el hombre este no para de crear, no para de colaborar, de producir, porque es productor aparte, y voy simplemente a citar luego brevemente pues un poco las colaboraciones que ha tenido, que son bastante interesantes y por un lado llamativas, pero bueno, no me demoro más, que me estoy enrollando demasiado y la gente estará cuando pone el tema que se calle ya. Pues si me voy a callar ya, vamos a escuchar ya París 1919.
Thank you. been complaining how the Beaujolais is raining down and darkened meetings on the Champs-Élysées. Here it goes, la 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 la. Here it goes, la 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 la. And I'm the judge and I'm coming to take you with my iron drum.
Álbum, pues esto es para 1919 y, como decía, pues unas letras bastante comprometidas, problemas pues del pasado que también pasan ahora, analizar un poco también la sociedad del siglo XIX, de principios del siglo XX, y por ejemplo un extracto de, bueno, le hicieron una entrevista en El País, fue a tocar este álbum entero, hizo una pequeña gira y lo estuvo tocando en el Primavera Sound en 2011, si no recuerdo mal, sí, 2011. Y en el tema, por ejemplo, Hanky Panky No Ho, pues hay un extracto de la letra que dice: nada me asusta más que la religión llamando a mi puerta. Luego él contesta a esta, le preguntaron sobre esta, exactamente sobre esa parte de la letra, y él dijo: era un modo sensible de exponerlo, pues no afirmaba que no crees en Dios, solo que la idea misma de la religión es inquietante, y es que si lo pensamos, la religión lleva muchísimos años y inquieta a muchas personas, ¿no? Y es un tema que yo creo que pasarán 1000 años, si todavía este mundo está en vida, pues también pasará lo mismo, ¿no? Habrá otro John Cale que pues hable sobre este tema. Como digo, pues para 1919, la obra maestra, para mí, de John Cale. Vamos a pasar a otra obra maestra, más infravalorada, por supuesto, pero absolutamente imprescindible y genial. Vamos a escuchar del álbum Slow Dudley, vamos a escuchar el primer tema, que es mágico y nos introduce de forma perfecta en el álbum, Mr. Wilson.
I believe you, Mr. Wilson. I believe you anyway. And I'm always thinking of you when I hear your music play. We'll be right back.
quinto álbum de estudio de John Cale, Slow Dashley, con una portada bastante, vamos a decir, futurista, pese a ser un álbum editado en el 1975. Aquí se aproxima, incluso mucha gente compara este álbum con las mejores, con los mejores temas de, sobre todo esta canción de Supertramp, pero bueno, nada más lejos de la realidad, ¿verdad? De este álbum, si todo va bien, que espero que sí, nos vamos a despedir con un tema de este álbum, que espero que así sea. Y como de forma rápida, vamos a pasar ahora mismo a otra canción que perteneciente a París 1919. Y bueno, hay que decir un detalle, porque claro, vamos a escuchar esta canción, luego vamos a escuchar ahora otra más de París 1919 y luego otra más, y van a tener un punto de conexión, que es la orquesta. Pues bueno, la orquesta, vamos a decirlo rápidamente, es de la Universidad de California. Como me encanta esto, como John Cale pues va a la Universidad de California, coge la orquesta, que son todos universitarios, y graban un álbum y para la posteridad. Yo quiero que esto pase, yo quiero que me pase a mí, pero no me pasa. Vamos a escuchar ahora el siguiente tema, como digo, de París 1919, que es The Endless Plane of Fortune. les he mentido anteriormente, les había dicho que íbamos a, les iba a decir un poco brevemente las colaboraciones de John Cale con otros músicos, pues de forma rapidísima y bajo mi punto de vista de lo más interesante, aportaciones clarísimamente con The Dream Syndicate, primer álbum de los Stooges, primer álbum también de los Happy Mondays, también producción de John Cale, y por supuesto primer álbum de una de las heroínas, y vamos a decir que es la mejor cantante de rock de la historia, que es Patti Smith, que por cierto va a venir a Cartagena en noviembre, y que a todos los que estén por aquí por la zona, por favor acudan en masa. Vamos a seguir ahora escuchando otra vez París 1919 con el último tema, que es Antártica Stars Here, pero no sin antes, le hicieron en la entrevista del País que antes había mencionado, le dijeron lo siguiente, ¿no? Es una canción inspirada en la película Crepúsculo de los Dioses. ¿Se sintió alguna vez en sus años salvajes como la protagonista observada en su estupor? Y dijo, sí, por supuesto, pero esto fue más tarde, en el 74, cuando vivía en Londres y todo se vino abajo. La canción sugería una sociedad de butchers que todos observaban a través de una ventana mientras te desmoronas. Era muy consciente de ello y traté por todos los medios de que la gente no me viera así. Vamos a escuchar ya el tema, Antártica Stars Here.
Struggle with the empty voice that speaks.